Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ay, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdone.
Abrimos la segunda hora del programa del Yuyu de este martes 5 del 5 del 26.
Para cumpleaños de mi hermana. Poquito,
cumpleaños de tu hermana.
Ya está, de
le
mi
mandamos
hermana,
una felicidad enorme.
Felicidad.
Una felicidad enorme.
La hermana mayor soy yo.
Don Luis Lara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí por fin otra vez con vosotros aquí en los estudios centrales en Sevilla.
Hoy retoma las grabaciones del
hoy show del Comandante Lara. Hoy tenemos el show, ¿no?, del Comandante Lara a las 7. Ya lo hacemos a las 7. Hoy vienen mi hermano y yo, los hijos del Soto, los hijos de Semanas Soto, mi hermano y yo. Y
da igual el orden el que
da
se
igual, diga, pues da igual, los dos puedo presentar, los da igual, tu hermano y tú, o tú y tu hermano.
El
igual.
Padre sigue todavía en el...
En la isla, ¿no?
En la isla, y estará pasando hambre ni nada cuando vuelva.
Le preguntaremos algo a los niños, a ver si comen por detrás cuando no hay cámara.
Ya fue a la isla de los famosos,
a la isla de los mosquitos, eso que se dijo, se metía a la opera con él.
Digo,
vaya nosotros. Estar, tío.
Ahora está allí,
como no estoy comiendo, José Manuel Soto, en la isla, cuando vengan acá van a cerrar todos los bares. Porque se va a meter en el primero que encuentre.
Y no vea.
Bueno, hoy vamos a hablar de edades, de cómo nos vemos con el paso de los años. ¿Saben ustedes que se ha celebrado la Met Gala? Yo, sinceramente, esto de la Met Gala, lo estoy escuchando, pero yo no sé esto para qué.
Tiene un carácter benéfico.
Es un carácter benéfico. Es una gala que se organiza.
El Met del Museo Metropolitano de Nueva York. Ajá. Y hace una gala benéfica todos los años, pero que al final es más famoso por...
Por
los atuendos de la gente, que se ha empezado una competición imparable para ver... Tiene una camiseta de Constantino Romero.
Ay,
Constantino
es que Romero, ya estáis chulísima.
Va vestido de Darth Vader, y tiene el casco en la mano.
Soy fan.
Pedazo de camiseta,
Ahora dilo en el micro, Luis.
Así que me echaba para atrás, perdón, para enseñarle.
Que estaba viendo la cara de Constantino Romero en la camiseta.
Una camiseta con el cuerpo de Darth Vader y la cabeza de Constantino Romero.
¿Dónde las has comprado? Bueno, si se puede decir. ¿O las has encargado tú?
Esto tiene tela de año. Tela de año tiene.
Buenísima.
Y me está buena. Me ha vuelto a estar buena, porque tiene tela de año, porque estaba en el sofá allí arrinconada, que me la ponía y parecía una butifarra.
Oye,
ahora...
Ahora parece. El otro día vi una foto de cuando estábamos en la tarde en el público y estabas tú también. Oye, Luis, se te nota, estás mucho mejor ahora. Mira, hablando de esto.
La Met, con esta camiseta hubiera roto la pana de allí.
Imagínate. La Met Gala, pues en la gala del Metropolitan Museum de Nueva York, que ahí ha salido gente con unos looks espectaculares. Y uno de los que ha causado sensación ha sido el cantante Bad Bunny, porque esta gala estaba este año dedicada al arte del disfraz. Y claro, cada uno pues ha ido con un disfraz. Y Bad Bunny ha optado por ir disfrazado como de persona ya envejecida, y con un bastón, pelo blanco, con un maquillado con arrugas. Y esto nos ha llevado hoy a preguntaros, con la mano en el corazón, tú, con la edad que tiene, ¿cómo te ves tú? No cómo crees que te ven los demás, sino tú, ¿cómo te ves con la edad que tienen? Hemos dado dos opciones para vacilar en la alfombra roja de los Goya o de los Oscar, o directamente para que te exhiban en el Museo del Cairo, en la sección del antiguo y bajo Nilo, alto y bajo Nilo, ¿no? Al ladito de Tutankamón, de Nefertiti. ¿Cómo te ves tú con la edad que tienes? A Charo y a Miguel Ángel se lo ha preguntado, y a Jesús también. A Luis se lo ha preguntado ahora. ¿Tú cómo te ves con la edad que tienes?
Yo, mira, es verdad lo que ha dicho Charo. Yo estoy ahora mejor que hace unos años, siento. Estoy porque me he quitado de encima 14 o 15 kilos. Entonces, claro, eso que era o no, pues te ponía la cara como una pandereta. Y claro, lo que sí es verdad que yo me quedé sin pelo muy jovencito. Entonces yo llevo un montón de años pareciendo mayor, montón, pero un montón. Entonces yo creo que estoy ahora en una edad en la que ahora sí estoy acorde con lo que parecía hace 15 años que tenía. Entonces, claro, ahora a lo mejor, ahora hay mucha gente que me dice, tú siempre estás igual. Claro. Y ahora creo que voy a entrar en una época que voy a ir cumpliendo años y la gente va a decir, tú siempre estás igual. Y va a aparecer.
Y hace unos años te veía la gente más mayor de lo que era.
Tengo 50. Y va a aparecer, oye, tú dijiste hace 2 años que tenía 50, para que vea que yo no cambio de parecer tan rápidamente. Ahí está.
Hay que equilibrar la balanza.
Eso es. Así que yo creo que estoy en esta época de estar como creía la gente que yo hace 10 años tenía esta edad, o las tengo ahora, y estoy ahora mejor. Entonces,
¿estás mejor?
Estoy equiparándome. Así que este es mi... Yo, a lo mejor para ir para la Met, esta no estoy ni para ir a la...
Ahí estamos viendo los disfraces de la...
La gente es que va, y además, sobre todo, las escaleras es lo más famoso, lo más típico, porque es ahí
este
donde...
Este viene para un coro.
Para el coro Los Pájaros, de la Niña.
Ahí está. Con la pluma verde esa.
La que se ha basado la película El Diablo Viste de Prada, es la directora de Vogue.
Venus Williams, está saliendo, claro.
Y está saliendo gente
Madonna
de la Jet Set.
Madonna lleva un barco en la cabeza.
La han invitado a usted.
Madonna, que mira, esta barco. No la conocen, por lo menos aquí, ¿no?
La mujer de Jeff Bezos.
Ah,
y esta no sabemos quién es, con dos manos y en los pechos.
Esta lleva dos manos.
Este es Sam Smith.
El cantante este. Sí.
La verdad es que ahí traje muy bonito y traje que
Madonna necesitaba 7 personas para llevarle el traje.
Para ir un domingo de coro, para ir el domingo a la plaza a ver los coros.
¿Os acordáis de la Kim Kardashian que hace unos años se puso el traje original que Marilyn Monroe utilizó para cantarle el Happy Birthday al presidente John F. Kennedy, que la criticaron muchísimo que no lo abrochaba?
Hombre, claro, es que...
Está aquí, uy, mira.
Mira este, que se ha puesto una chamarreta.
De revisor de tren antiguo.
En lo harto de un traje, no veas qué cosa más bonita. Pero vamos, que le habrán dicho que bien va, Manolo, y Manolo va para cambiarlo.
Hoy estamos preguntando, ¿tú cómo te ves para la edad que tienes? Esto nos está contando la gente.
Hola, buenas tardes, compañero Yuyu y compañía, Javi de Sevilla, ahora de Segovia, para Cádiz. Que bueno, yo como me veo, pues mira, yo me veo para los Oscar, yo me veo perfecto para comerme, vamos, y sobre todo desde que echan el programa en 4, el programa este de Fear Day, cuando se ve la gente con 35 40, y están para echarlo en el sofá y dejarlo ahí tumbado, así que yo me veo perfecto. Un saludo, buenas tardes al pedazo de equipo, que nos animáis mucho a los que estamos en el camión.
Oye, eso es lo del Fest Day en el programa de otra cadena a nivel nacional, pero es verdad, tú no soy de los que lo veis, uy, esa edad tiene, pero si es más chica que yo y parece mayor, es que no es lo mismo como nos vemos nosotras, como nos ven, salvo que engañen.
Buenas tardes, programa del Yuyu y compañía. Yo me parece a mí que no voy a estar ni para una cosa ni para otra, yo me voy a quedar en la pasarela, entre medias. Y como bien decía que me quiten lo bailado.
Ya, pues muy bien.
Bueno, está bien.
Os cuento lo que dicen aquí en X.
Lo dijo, ¿cómo es? Joaquín Cortés dijo esto, que me quiten lo bailado.
Se puede quedar nada ese hombre.
Mario Suárez. La verdad es que me veo bastante bien. No sé si será cosa mía, pero a todos los de mi edad los veo más viejos que yo. Esto es lo mismo que yo acabo de decir. Y Agustina Díaz, pues yo me veo normal, acorde con mi edad. Sole Maqueda dice, de modelo talla grande del Shane. Y pone un pedazo de emoticono que no vea, vamos. Riéndose.
Hola, soy Rosario. Pues, si Dios quiere, el 28 de agosto hago 50 años.
Estupendo.
Y yo me veo bien para la edad que tengo. Pero el otro día fui con mi sobrina a la feria de un pueblo de aquí cercano mío y se me ocurrió montarme con mi sobrina en el canguro. Y pues, te puedo decir que fue el sábado y todavía tengo agujeta. Así que por fuera bien, pero por dentro ya se notan los años.
Buenas tardes, Yuyu, Charo. Hola. Soy el cortado de jamón que hoy soy el logotipo. Ay, de la Feria del Puerto.
¡Hola! ¡Hola! El de la
mira,
David, ¿no?
Yo tengo 38 David. Años, ¿vale? Pero aparento un montón más porque estoy más quemado. Tengo más ferias que el toro loco. Así que nada,
el toro
espero
loco,
que os gustara jamoncito.
Yuyu, ¿te gustó?
Un abrazo. Hombre, a los dos.
Eso está cayó en categoría, vamos.
Oye, os puedo contar una anécdota que me pasó y me dolió más que lo que me ha pasado viniendo del puerto. Bueno, que tuve una movida y que me caí, Luis, que me caí en toda la calle.
Ah,
me
caí
en plena, me caí muy, no te puedo enseñar bien, las rodillas, estoy bueno. Entonces fue, me caí y me levanté inmediatamente y vino un señor. ¡Ay, ay, señora! ¡Ay, señora, señora! ¡Por Dios! ¡Qué caída ha pegado en la calle! Yo pensé, está una mujer muy mayor que ha pegado una caída. Dice, pero como te he visto que te has levantado tan pronto. Y mira, me sentó eso peor que el dolor de la
rodilla.
Me dolió
no,
eso más
de
la percepción.
El comentario
que tenía ese hombre.
Era dil.
Es que pegué, vamos, pegué un...
Un jardazo. Jardazo es buena.
Jardazo, carajazo. Es que no queremos decirlo.
Jardazo,
es que,
a mí me gusta
es que
jardazo.
Es descriptivo.
Sí, sí. Pero me dolió más lo viejuna que me sirvió. Ya estaba toda la mujer.
Hola, buenas tardes, Yuyu.
Hola.
Yo para la edad que tengo me veo en el espejo.
Claro, sí, es muy joven. Es muy joven.
Este chiste es para Curum.
Ah, buenas tardes, familia. Me voy animando más a mandar audio porque bien. Veo que los ponéis y me hace ilusión escuchar.
Hombre, claro.
Pues yo me veo, como dijo el gran Manu Sánchez, desde los 25 años me llevan echando 35. No sé si es bueno o malo. No sé si estoy muy estropeado o muy curtido. Pero ahora que tengo 36, es como que voy como Benjamin Button, voy para atrás. Entonces me he quedado como estancado en la misma edad toda la vida, porque la gente me sigue diciendo que si tengo 20 y pico y yo sigo teniendo 36. O sea, que se ha dado la vuelta a la tortilla.
Qué bueno.
Oye, os leo post. Ah, tenemos...
Un poquillo, en fin, pero vamos, este hombre lo ha explicado una cosa y luego se ha vuelto al el revés. Lo ha explicado muy raro. Sí, dice sí, que sí. A los 25 le decían que tenía 36.
Claro.
Y ahora tiene 36 y dice que parece que tiene 25.
Benjamin Button.
Explicado, no lo hemos entendido. Y parece que va a estar al tío mejor, entonces.
Bueno, Fran Navas.
Está igual, estaba viendo toda la gente de otra manera.
O la gente cada vez de menos.
Ha ido a la puerta de la 11.
Por Dios. Fran Navarro dice, gracias a Dios, soy de los que mejor se conserva de mi generación. No fumo, no bebo y llevo toda la vida haciendo deporte. Tengo 42 años, peso 78 kilos y esta semana voy a los 101 kilómetros de la Legión en Ronda. ¿Cómo?
¡Qué bueno!
Sí, sí, la verdad que...
Bueno, y va, y pero va a correr, ¿no?
Sí, hombre,
pero
claro, entiendo que
y puedo
sí.
Y yo.
Eso. Con un bocadillo, ¿eh?
Eso sí que era muy bonito. Yo he ido
a pasar a todo el mundo.
Yo he ido a los 100 kilómetros de Ronda. ¿Y claro. Qué tal? No vea cómo corrían.
Sigo con otro post.
Yo estuve en el kilómetro 44, estuve en una silla.
Exacto, exacto.
Y con mi maratón de Londres.
Una silla y con la sombrilla.
Yo estuve en
el y dando maratón. Ánimo, ¿no? ¿Verdad?
Eso es.
Llanero ni
como la gente que estaba en los finales de la Huerta a España, tú a las 4 de la tarde en el sofá tirando, durmiendo la silla, y diciendo al tío, venga, vamos.
Y tú
tirado en el sofá, animando al cayó.
Viendo la 2.
Subiendo el Tourmalet.
Bueno, Llanero New Boys, yo tengo el síndrome del buen vino o el buen quedo. Cada año que pasa voy a mejor. Juan Jones dice, ¿quién lo iba a decir? Bad Bunny en la comparsa de Martínez Are. Mira, en esto te ha bien, copiado. Vale. Y venga, escarchao, para venirme arriba y no aparentar la edad que tengo, siempre me pongo a ver un rato el First Day, donde aparecen criaturas con 30 o 35 años que parecen que tienen 2 años más que la madre. Así tenemos más audio.
Hola, Yuyu y compañía.
Hola, buenas tardes.
Mira, yo me encuentro superior, ¿vale? Yo me encuentro estupenda. Yo asumo la edad que tengo, las canas, el poquito de peso que he cogido, ¿vale? Y con una alegría tremenda.
Bueno.
Hay que aceptar la realidad. Y yo en mi casa tengo espejo. Así que no me voy a engañar yo misma. Yo me encuentro superior, linda y hermosa, como una rosa. Venga, que tengáis un buen programa, una buena tarde, un saludo y un beso muy grande para todo el equipo.
Venga, y 40 más nos dice que ahora mismo está para comerse, para que lo pongan en el Museo del Cairo con un cartelito de no tocar que se desmorona. Eso es lo que nos dice nuestro 40 man. Y tenemos aquí más post en arroba programa del Yuyu en X, dice Bartolomé Rebollo, yo de modelo de Grecia en 2000 que tengo el pelo blanco desde que tengo 40 años, eso sí, un melón que ni los de Pantén, madre mía. Y un tal Francedo dice que con 77 tacos de almanaque encima se ve mejor que nunca, podría vacilar en cualquier evento.
Anda, mira, pues hay gente con autoestima.
Yo compañía. Yo voy a hacer ahora para casi final de año 65 años.
Muy bien.
Y yo cada vez Estoy peor, ¿qué quieres que te diga? Yo cada vez me veo yo más que ya valgo para menos. Tengo una frutería de San Fernando, Fernando.
Anda, mira.
Y yo me veo que cada vez estoy peor. Tengo que cumplir 65 años y ya me pesa a mí los años. Ya,
bueno, ¿no?
No, los kilos no, porque no tengo mucho, pero los años me pesan. Buenas tardes, un abrazo.
Escúchame, está al lado la autoestima y luego está la honestidad.
La honestidad total.
Este hombre se ve cada vez peor.
Oye, que también está bien aceptarse como uno está, ¿no? ¿Verdad? Dice tú.
Cada vez peor, este hombre no quiere estar ahora cuando tenía 25. Tiene 40 años más encima.
Poniéndose filtro en las redes, como poniendo que está muy bien. Oye, pues chico, que no esté bien.
Esto es como la mujer que le preguntó a un chaval, dice, ¿tú qué edad me echa, hijo? Dice, hombre, por tus ojos, 23. Por tu cutis, 25. Y por tu cuerpo, 28, como mucho. Y la otra, uy, qué halago, qué bonito. Y dice, espérate, que tengo que sumar. Que
tengo
que sumar. 23, 25 y 28.
Qué maldad, qué maldad.
Buenas tardes, Yuyu. Yo estoy de escándalo, Yuyu, que te voy a contar. Gracias por preguntar. Pero lo mejor de todo, por ejemplo, como me pasó a mí, ¿sabes? Hemos tenido infancia regulera, ¿sabes? En el colegio éramos poco apercibidos, ¿vale? Y que de repente hagan una reunión de los 20, 25 años de que salimos del colegio y eso, nos reunimos toda la clase. Lo mejor es cuando te llegan y te dicen, hostia, yo sí que has cambiado. Ahí es cuando tu cuerpo viene para arriba y dices tú, avanti con todo, cojones.
Claro, cuando se ve las fotos antiguas de los colegios y de...
Esas reuniones son muy buenas.
Y ahora está tu mayor que el maestro. A mí. Que ya es cuando te das cuenta ya de...
Ahí ha tocado fondo, y ya nada más que puede hacer mejorar con los años,
sí,
claro.
Sí.
Yo, a mí me invitaron a la de mi colegio, yo hacía muchísimo tiempo que no veía a mis compañeros, y digo, yo no voy, porque... Y, venga, que sí, uno me animó, venga. Y cuando fui luego me alegré.
Claro.
Pero no por ver cómo estaban otros.
Claro, claro.
Veías
tú mejor
que ellos. Claro que sí. Pues nada, estas han sido las respuestas que nos han dado hoy.
Pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets y vuestros audios para hablarnos de cómo os veis con esta edad. Vamos a seguir con más cositas, hacemos una mínima pausita y estamos de vuelta hablando de una entrevista muy dulce.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
En Andalucía, ahora, te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio... El programa del Yuyo.
Dame chocolate para perderme en su sabor.
Hombre, yo creo que a esta hora de la tarde me va pegando un postrecito, ¿no, Charo? Algo dulcecito. Dulce.
Y mira que hemos ya tomado postrecito. Pero bueno, ¿a quién no le gusta, ¿A quién no le gusta disfrutar de un poco de chocolate después de comer o para acompañar el café? Para muchos, entre ellos para mí, yo estoy entre ellos, el chocolate es mucho más que un dulce o una comida. Es casi un arte. Pero no todos somos capaces de hacerlo. Maite Sánchez, fundadora de My Choco y ganadora del primer concurso a la mejor tableta de chocolate artesana de España, sabe muy bien cómo conseguirla.
Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, encantado de saludarte y enhorabuena por ese primer premio, ¿eh?
Bueno, igualmente, muchas gracias.
Oye, cuéntanos cómo ha sido todo eso, cómo has vivido este concurso, este primer premio, la mejor tableta de chocolate artesana de España.
Sí, pues mira, realmente ha sido muy emocionante porque, bueno, estos premios se han organizado desde la Asociación para el Fomento del Chocolate Vintubar de España, de la cual soy socia fundadora, ¿no? Una asociación que se crea en 2019 por unos apasionados del chocolate en España, que lo que queríamos era proteger la palabra vintubar, ¿no? Es una manera de hacer chocolate desde la semilla. O sea, somos como unos artesanos que trabajamos el chocolate, pero desde el origen. O sea, trabajamos tostando el cacao, quitando la cáscara, haciendo todo este proceso, ¿no? Eso se le llama vintubar. Y trabajamos con cacao fino de aromas. Uh-huh. Y trabajar con cacao fino de aromas es trabajar con cacao que tienen perfiles aromáticos. Podemos pensar en los vinos, ¿no? Pensamos en los vinos, que hay vinos con orígenes, con variedades genéticas, con el terreno que influye en el vino, ¿no? En los aromas. Pues si pensamos en el cacao, vamos a pensar de igual manera. Vamos a pensar que hay una variedad genética, hay un origen, hay una recolección, una fermentación. En fin, es algo como más complejo, ¿no? Bueno, pues en base a esta a la asociación, pues todos los años hacemos una asamblea, ¿no? Nos reunimos para ver cómo ha ido el año anterior, cuáles son los proyectos para desarrollar en el año siguiente, una manera de todos los socios, que formamos pues personas de toda España, tanto chocolateros como periodistas o importadores o apasionados del chocolate, formamos esta asociación, pues todos los años nos hacemos una asamblea, ¿no? Y en torno a la asamblea, pues este año se decidió que íbamos a hacer una competición entre todos los chocolateros de Vintubar de España que quisiesen participar, tanto de la asociación como de fuera, para hacer ese reconocimiento, ¿no? Bueno, pues casualmente la asamblea se desarrollaba en Málaga, porque nosotros éramos los anfitriones este año aquí en la provincia y pues que imagina qué mayor sorpresa que haber recibido estos premios, o sea, porque conseguimos un oro en la tableta de chocolate negro, conseguimos otro oro en la tableta de chocolate con leche y maracuyá de aquí de la Axarquía de Málaga y conseguimos una medalla de bronce en una tableta de chocolate blanco vegano al té marroquí. Entonces, entre que estábamos desarrollando con nuestros compañeros todo el fin de semana de la asamblea, de actividades, de esto, pues recibir este reconocimiento aquí en nuestra tierra, pues ha sido, pues, es que no sabía decir la palabra, pero
Maite,
felices poco.
Ajá. Maite, la verdad es que entrando todos aquellos que entréis en la página web vuestra, la verdad es que yo viendo nada más que ese vídeo yo ya me quedo muerta. ¿Qué te iba a decir? Maite, todo lo que hacéis, elaboráis, lo probáis, está ahí en vuestro peso, ¿no?
Sí, nosotros tenemos las tardes de actividad, ¿eh? Hacemos deporte y nos movemos bastante,
claro que sí, pero bueno, chocolate sano también, que no es ese chocolate.
Es que estamos acostumbrados al chocolate industrial, ¿no? Donde el primer ingrediente es el azúcar, ¿no? Entonces nosotros intentamos enseñar que hay otra forma de hacer chocolate que no es el industrial, vale. Y que hay otra manera de consumir cacao, ¿no? Que es más ético y sostenible, ¿no? Ya no solamente por los ingredientes, sino porque miramos al origen. Claro. Nosotros cuando compramos cacao pagamos mucho más un cacao industrial, ¿no? Y es porque queremos que en el origen el agricultor pueda vivir como nosotros queremos que viva la gente de nuestra tierra, ¿no? Entonces es otra cosa que es bastante diferenciador, ¿no? Con el chocolate industrial, ¿no?
¿Y qué tiene manera de... ¿Eso es quizá lo que tiene de especial vuestro chocolate?
Lo que tiene de especial nuestro chocolate es las manos que cuidan la planta, las manos que recolectan la planta, o sea, el cariño y el mimo que se le pone en el origen, ¿no? De cuidar esas variedades y hacer el mantenimiento el resto del año, ¿no? De esas plantas, luego que la fermentación y el secado en el origen sean el adecuado para esa variedad genética, ¿no? Y luego que las manos artesanas que lo trabajen, que respeten todo ese trabajo que se ha hecho en el origen, ¿no? Entonces, si yo recibo un cacao muy bueno y lo hago un tueste alto, pues voy a hacer que se vayan los aromas de ese cacao, ¿no? O si lo tuesto bajo, hay aromas que no se van a desarrollar, ¿no? Entonces el tostado es del artesano es bastante importante, ¿no? Puede haber compañeros en España que hayamos recibido o recibamos el mismo origen de cacao y cuando lo pruebas, los chocolates son diferentes, ¿no? Qué Porque rico. Cada uno lo ha trabajado de una manera diferente, ¿no? Ni mejor ni peor, sino diferente. Y bueno, y es un trabajo muy apasionante, ¿no? Y es un trabajo, a mí me encanta mi trabajo. En el obrador está mi hermana, la pequeña. Yo soy la segunda de 8 hermanos. Pues está conmigo mi hermana, la pequeña, y ahora se ha incorporado hace poco mi hijo. Por lo que todos los que trabajamos cuidamos al máximo lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, la calidad del grano que recibimos y cómo trabajarlo y cómo hasta envasarlo, ¿no?
Maite, hablando un poco sobre ti, ¿de dónde viene tu pasión y tu oficio por el chocolate?
Bueno, pues yo creo que como a la mayoría de la gente, el chocolate desde pequeño no... Bueno, a mí me apasionaba el chocolate desde pequeña, ¿no? Mi tía tenía en la Serranía de Ronda, tenía en un pueblo, en Algatocín, tenía una central de teléfono. Y por ese motivo ella tenía como... No sé si porque viajaba más, porque no era habitual en su época, ¿no? Pero era una mujer que ella conseguía chocolates de otro sitios, ¿no? Que no se vendían en España. Yo no sé cómo, pero el caso es que allí había, estaba la caja de la recaudación de la central telefónica, porque ella llevaba la central telefónica, y al lado había una caja, una lata de chocolates, ¿no? Entonces ella todos los días era como, toma Maite, tú, ¿no? Una onza de chocolate. Claro, esa es la que me daba ella, y luego era la que yo por mi cuenta, pues, me asignaba, ¿no? La extra que me asignaba, que era... Entonces yo creo que esa manera de ella guardar ese chocolate, esa manera de ella conservar eso, para mí era como algo muy, muy especial, ¿no? Como algo muy... Y bueno, y en casa entraba chocolate, pero poco, porque claro, al ser 8, pues aquello sería... Mi madre como que nos cuidaba bastante de ese consumo, ¿no? De... También entiendo, yo hoy en día entiendo que cuando el chocolate tiene como primer ingrediente el azúcar, pues como que hay que controlarlo un poquito, ¿no? Bueno, el caso es que esa pasión viene de ahí, ¿no? O sea, viene, yo creo que si pienso el momento, tiene que ser de ese momento. Pero después mis padres tenían un restaurante en el centro de Málaga, ¿no? Y entonces yo ya ahí entro en la cocina, echo una mano a mi madre y a mi padre en la cocina, voy al mercado a comprarlo, acompaño, veo cómo es el producto de temporada. O sea, conozco qué se produce a mi alrededor, ¿no? Porque ahora traemos muchas cosas exóticas de fuera, ¿no? Pero en los años 80 lo que se consumía era lo local, ¿no? Ahora estamos intentando que se vuelva a consumir lo local poniéndolo en valor, ¿no? Pero creo que esa pasión por una cocina o estar dentro de la cocina viene de eso, ¿no? De esos años que estoy con mis padres echándole una mano.
Vosotros estáis en la provincia de Málaga, ¿no, Maite?
Sí, nosotros tenemos el obrador en Benajarafe.
¿Hay mucho productor de chocolate en Andalucía?
Pues yo creo que no, o sea, que hagan algo así artesanal, hecho desde la semilla de cacao, recibiendo el cacao, creo que soy la única en Andalucía de momento. Sí que hubo alguien en Sevilla, que compañero que abrió hace, no sé si era 3 o 4 años, pero sé que al poco tiempo cerró, ¿no? Y no, así en principio ahora no recuerdo, ¿no? Pero no somos tantos, que hagamos este trabajo así de manera tan artesana. Pero sí que es verdad que tengo que decir que en España se están haciendo chocolates bean to bag de mucha calidad. Hemos tenido este fin de semana estos premios, bueno, la semana anterior en Málaga, pero este fin de semana, justo la semana, el sábado este, hubo unos premios internacionales, los International Chocolate Awards, que se han celebrado como primera edición, bueno, como primera ronda, mejor dicho, en Europa. Nosotros hemos participado y también hemos conseguido ahí, bueno, pues una medalla de plata con un chocolate negro de Ecuador con plátano y limón. Qué bueno. Y un bronce en leche maracuyá y otro bronce en el 74% de India. Pero que sí que en España nos traemos premios, ¿no? Porque se está haciendo un chocolate de muchísima calidad. O sea, estamos buscando la excelencia y estamos buscando los compañeros ese reconocimiento de hacer un trabajo bien hecho, ¿no?
Pues Maite, muchísimas gracias por habernos hablado de estos artesanos del chocolate en Andalucía. Enhorabuena por este primer premio del mejor chocolate a la tableta artesana de España y a seguir cosechando éxitos.
y muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y suéltate el pelo, ven y siéntate aquí.
Seguimos hablando de profesiones, porque la del barbero de barrio es una de esas figuras que no debían de perderse por nada del mundo, que lo mismo te deja perfecto por una comunión, que te pone al día de lo que pasa en la calle, en tres calles a la redonda. Y esto y mucho más es lo que hace nuestro siguiente invitado.
Sí, tiene su barbería en pleno centro de Sevilla y es, como muchos otros barberos, casi el cronista oficial de la Plaza de los Terceros y alrededores. Maneja con igual maestría las tijeras y el sentido del humor, y por sus manos pasan a diario vecinos y clientes habituales, y atesora miles de anécdotas de los personajes más insólitos de la ciudad y alrededores. Es nuestro barbero de confianza, él es Pepe Caballero.
Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, los barberos sois un poco psicólogos también, como los camareros, ¿no?
Hace falta,
¿no?
Hace falta psicología, ahí entra cada...
¿Se suelta el personal con vosotros? ¿Soy una especie de confesores?
Normalmente sí. Hombre, depende quién haya esperando, pero normalmente se suelen soltar de su cuenta sus penas, sí, sus alegrías, te lo cuentan todo.
Sí, sí, sí. Dicen que hay dos tipos de barbero, ¿no? Uno, el que deja que empiece a hablar el cliente, y otro, el que empieza a hablar él. ¿Tú dónde te pones?
¿Depende? El espejo el que te lo chiva, porque tú lo estás viendo y por la cara sabes tú ya. Si viene el tío con ganas de cachondeo, si no... la clave, hay que ver cómo está el tiempo, ¿eh?
Esa es la inicial.
Es calor, es frío, es lluvia, ¿eh? Pero bueno, sí, normalmente ya te digo, ahí entran cada fichaje, que muchas veces te levanta uno sin, a lo mejor con pocas ganas de hablar, claro. Pero llegas allí, entra uno, el otro, te escucha una historia, otro, y dices tú, esto no está pagado con nada.
¿Y hay alguna vez que tú hayas dicho, no me puedo creer lo que me está contando este hombre?
Seguro. Sí,
miles de historias de... Yo tengo a uno, que es el Cali, el primer día que entró el tío, tiene 86, creo que tiene 86, 87 años. Pero tú lo ves y parece un chaval, el tío con sus cadenas de oro, ¿no? Un artista. Y la primera vez que llegó, buenas tardes, ¿me puedo pelar? Sí, pasa usted, ¿eh? Sienta el tío, dice, yo me llamo Cali. Ah, pues encantado, yo me llamo Pepe. Dice, pues yo me llamo Cali porque tengo calidad, niño.
¿Cómo ya? Maravilla, ¿eh?
Total, que el tío, calidad. Digo, bueno, ¿y a qué te dedicas, Cali? Yo ya estoy jubilado, pero yo he sido pintor de brocha gorda y me he pegado muchos años con la pintura. Ah, pues muy bien. Dice, mira, el otro día me llamaron para ir a dar un presupuesto ahí al convento de Sor Ángela, y fue el tío con el mono de pintura de hace 50 años, un machurrete que... Y llegó allí, total, le recibió una hermana, buena, mira, para la pintura, sí, vale, pues mira, esto vamos a pintarlo así, esto asado. Vale, y bueno, usted trae una carta de colores, dice, no, la carta de colores la tiene usted aquí en el mono.
Sí, el tío. qué calidad, tío.
El Cali.
El primer día eso que entró me empezó a contar, dice, ¿no te enteras la tragedia que ha pasado en el puente del Alamillo? ¿Qué coño que ha pasado en el puente del Alamillo? Pues escucho la radio, y yo, no te enterado, digo, yo no me he enterado de nada, claro, yo cagado, el puente del Alamillo, ¿qué?
Claro.
Digo, ¿pero qué ha pasado? Dice, no vea, tío, la Guardia Civil llorando, los bomberos llorando. Llorando, ¿por qué, coño? Es una tragedia, tío, no te ha enterado. El tío seguía, digo, ¿qué va, coño? ¿Qué ha pasado? Yo ya preocupado. Dice, nada, que se ha volcado un camión de cebolla.
El Cali. Oye, ¿qué te iba a decir, Pepe? La barbería, un barbero hace de todo, aparte de psicólogo, pero Luis Lara... ¿También puede ir a tu barbería?
Hombre, Luis Larra le podemos sacar...
Aunque sea, ve cómo está.
No, hombre, no, la barba, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, pregunto.
La barba, voy a arreglarme la barba, ¿no?
Claro. Porque la cabeza patina las moscas, ¿no?
Oh, ahí las pistas de aterrizaje tienen los mosquitos ahí.
Porque no solamente cortar el pelo de arriba, de la cabeza, digo.
Tengo un cliente incluso que van toda la semana a afeitarse la cabeza.
También, es verdad. Es verdad, Luis.
Bien, también podíamos...
¿Y hay algún cliente que te haya pedido algún corte raro, alguna cosa? Dice que esto, ¿cómo le meto mano yo? La gente seguía mucho por moda, por lo que ha visto en internet.
Cuando terminó el COVID, yo he visto ahí cortes de pelo que se han hecho en casa, porque no podíamos ir. Claro. Y yo he dicho, esto es gloria bendita, yo no sé cómo ha hecho esto, no lo sé. No sé cómo arreglarlo, no sé por dónde meterle mano.
Porque te llega mucha gente que para ahorrarse algún dinero viene, y yo, arréglame, que me has querido pelar cuando en
viene,
casa. Y...
Cuando viene el tío con una gorra, una patilla así, una no.
Es una señal.
A ver, quítate la gorra, el tío, no. Pero sí, vamos, y ya te digo, ahí hay gente que pasa todos los días, abre la puerta, te suelta la tontería y se va. A ver, como...
Para eso podía servir yo a lo mejor. Ya luego ya para que voy a entrar. Ya digo, ay, perdón, yo puedo decir disculpa, que sigo para adelante, pero te puedo decir una tontería.
Y llega mucha gente con la foto de algún de los famosos, sí, diciendo yo quiero esto. Y tú le tienes que decir el pelo, sí, pero la cara.
Ahí va, y la cartera, como un futbolista te enseña el pelado de Cristiano Ronaldo. A lo mejor tiene el pelo liso y el Cristiano lo tiene rizado.
Claro.
Bueno, vamos a intentar hacer lo que se pueda.
Vamos a darle la permanente primero y luego veremos. Y por tu barbería pasa un montón de clientes habituales. No muy sí. variopintos, ¿no?
Sí, sí,
a ver,
sí,
alguno
sí,
así como tipo el Cali.
Por ejemplo, tengo otro que se pega 6 meses aquí en Sevilla y otro 6 meses en Sanlúcar y dice que fue a pedir la baja para pegarse 7 meses en Sanlúcar. Y cuando llegó le dice, bueno, ¿y qué le ha pasado a usted? Dice, nada, que me he jodido un pie. Dice, ¿y qué te ha pasado? Dice, pues nada, ahí en Sanlúcar comiendo papaleña que se me ha caído una viga de merva.
una viga de merva.
¡Qué poca vergüenza!
Porque entra a lo mejor, ¿no? Y te dice, pélame, pero como si no me hubiera pelado. Y dice, tú, pues págame y vete ya.
La puntita, la puntita.
Y te lo va a tener que llevar al espectáculo.
Sí, al final me va a tener que llevar. Yo allí vi hace poco en tu negocio, pero él puede traer el beneficio mío.
¿Y la gente cuando va a pelarse sabe lo que quiere o hay alguno de eso? Porque
hay algunos.
En los bares también hay mucha gente que dice, yo me dejo aconsejar por la carta, lo que usted mande. Pero hay otro que va a
sugerencia,
¿no?
Hay alguno que eso, que no hay quien lo saque de ahí, pero hay otro que te dicen, por lo que tú quieras, digo, ¿tú estás seguro? Uh-huh. Sí, yo confío en mí, digo, yo confío en ti, digo, pues mal empezamos.
Mal hecho.
Oye, estoy leyendo aquí, Pepe, que has sido varias veces jurado de Barberland, que es exactamente, no lo sé, ¿qué es Barberland?
Pues una batalla de barbero que organiza una academia de aquí de Sevilla. Y lo organiza Isaac Lionel. Y este pues va avisando a peluqueros así que él tiene confianza, alumnos que han sido alumnos suyos y demás. Y nos llamó para que fuéramos de jurado allí. Pues había varias categorías, jóvenes promesas, peine y tijeta, maquinilla, dibujo en la cabeza. Y la verdad que se echó un rato bueno.
¿Y sobre quién lo hacen? Es decir, voluntario, gente que vaya a cortarse
sí,
el pelo.
Normalmente amigos suyos. Okay. Tienen al lado una gorra por si acaso.
¿Tú quieres más de tijera, de maquinilla? No sé cuál.
A mí me gusta todo, pero bueno, al final. Un buen degradado de esto como se llevan ahora, ¿no? Que termina de cortarle el pelo y dice, tu coño, que hasta el tío parece que la han tallado en vez de pelar.
Pepe, yo quería preguntarte sobre el hecho de que vaya mucho famoso, mucho aquí en Sevilla, mucho futbolista a tu barbería. ¿Cómo lleva el hecho de que gente así famosilla vaya contigo?
Normalmente el futbolista hay que ir a pelarlo a su casa.
Porque, sí, ¿no?
Sí. Normalmente te da pasa la dirección por el WhatsApp y va y le corta, vamos, yo le corto el pelo a un par de ellos. Y es eso, y a lo mejor un domingo hay que adaptarse un poco a ellos. Pero bueno, está, la verdad
si no
que
tiene
se
partido
echa
el domingo, ¿no? Por el domingo.
Eso.
Si no tiene
se
partido.
Se echa un buen rato y aparte la foto que te tiras con él, la sube a las redes sociales y quiera que no, pues te da un poquito más.
Más tirón.
Hombre, promoción total.
Vale. Y así. Todos tienen buen pelo, ¿no?
Sí. Y el que no, y el que no se lo pone.
Una foto yo contigo y pon que que viniste a mi casa a pelarme.
Ya encantado, Luis.
¿Cómo que te va a cargar negocio?
La campaña de promoción.
Viniste a mi casa a pelar a mi sobrino. Y hasta estoy esperando fotos. Fui a casa del comandante a pelar a tu sobrino. Ya está, esa es la foto.
Mira, le voy a contar a otro artista que entró allí, que se lo conté a mí, que le... Uno que un amigo de mi padre se llamaba Antonio y el tío no había dado un palo al agua en su vida. Bien, así una familia que tenía mucho dinero, vivía el tío en una finca y venía todos los mediodías por allí por la plaza a ponerse de manzanilla bien.
Bien.
De la de sobre, ¿no? De la de sobre.
Sí, hombre, claro. Menta, poleo y manzanilla.
Esa.
Total, que el tío bebía la copita así, la bebía con el labio así un poquito caído. Un artista. Y decía mi padre, bueno, pues me voy, que tengo que trabajar ahora. Dice, trabajar es de pobre y de cateto. Dice, mira, yo te voy a decir una cosa, Curro, yo cuando me muera, quiero que en la lápida pongan aquí, sigue descansando Antonio.
Eso bueno, quédate con nosotros porque vamos a hacer una mínima pausita y vamos a hablar ahora de colecciones. A ver si tú coleccionas algo.
¿Pelo?
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si tienes una discapacidad visual superior al 33% y conoces el sistema Braille o estás afiliado a la ONCE, puedes ejercer tu derecho al voto con plena autonomía. Puedes solicitarlo hasta el 20 de abril de 2026. Voto accesible.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-17-0526 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Canal Sur Radio.
Tan natural y tan rico como siempre. Por eso puedo confiar en él. Compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar.
Vega Hijos, el queso fresco de siempre.
¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones, lo que ves no siempre es lo que es.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
El comandante Lara.
Vamos a abordar estos últimos minutos del programa del Yuyu hablando de colecciones, porque hemos conocido la historia de Gregorio, un sevillano de 84 años que conserva una colección de 324 sombreros de todo el mundo, Luis. Bien, gorros, gorras, bonetes, hay otros, chambergos. Uh-huh. Tiene sombreros de todo el mundo, desde chinas hasta el que usó Paul Hogan en Cocodrilo Dandy.
Dios, tiene, qué Gregorio, guapo, tío, el de Paul Hogan.
Sí, señor. En fin, que hay muchísima gente que colecciona cosas. ¿Tú has coleccionado alguna vez algo?
Yo coleccionaba anteriormente los álbumes de fútbol. Eso sí, era yo un picaillo en mi época.
Sí.
Y ya está, y me compraba los cada vez que cogía cinco duros que valía el sobre, ¿eh? Y iba y cada vez que buscaba cinco duros rapiñando como podía, me daba un duro mi madre, un duro mi tío, un duro los otros, me falta un duro y venga corriendo para el estanco o para el kiosco. Y eso sí, es verdad que es el único pique que he tenido yo de coleccionar algo. No me ha dado a mí por el coleccionismo ni tener. Y a lo mejor si empezaba algo, a lo mejor mi madre me lo tiraba, como hubiera mucho tiempo.
Dedales del mundo, no. Dedales del mundo.
Dedales del mundo.
Qué maravilla, ¿eh?
Si hay alguien que haya acabado la colección de Dedales del Mundo, por favor que nos escriba. Que llame. Que le vamos a mandar.
Es verdad que Salvat, era Salvat la que lanzaba unas colecciones.
Todo en septiembre,
y Planeta Agostini.
Salvat. Luis, digo yo,
el Titania a tamaño real. La primera, la primer fascículo, la chimenea. Y te llevaba la chimenea a tamaño real y decía al tío, mira, pero te voy a dejar cartón. Tremendo. Y te lo daban un euro, el primero siempre es barato.
Sí. Siempre... Luego ya costaba 7,95 y venía una piececita más y al final tenía que comprar 87 revistas. Sí. La multiplicaba por 7,95.
Sale un dineral, una
y
cosa
te
de
salía
esa,
seis meses de sueldo, de un año, coleccionando nada. Bueno, no termina
eso
nadie.
Se lleva ahora todavía porque Jesús, sí, mira con cara, no sé,
todos
Jesús,
los años en septiembre, ¿no? A primeros de septiembre empiezan a aparecer, sí, las publicidades.
La gente,
esa.
La gente Agostín,
hombre, no es que la gente lo compre, pero que sale a primeros de septiembre salen todos los coleccionables. Los Ferrari, motos de los cascos de Valentino Rossi.
Sí, nada más que con lo que venden en los dos o tres primeras entregas, yo creo que ya les compensa todo.
Claro,
demás,
ya, ¿no? Dirá, la gente se va a aburrir, pero nosotros los dos primeros meses o tres vamos a darle el palo a los frikis estos que se apuntan, que luego se aburren, pero te hacemos caja. Claro,
yo creo que sí. Aquí estoy viendo las colecciones más raras que tiene la gente. Por ejemplo, hay un señor de Holanda, se llama Nick Vermeulen.
Vermeulen, sí, nombre de
los Vermeulen,
de la selección holandesa. Sí,
que tiene el récord Guinness de la mayor colección de bolsas para vomitar en los aviones.
¡Ay! Joder,
una maravilla. Ay,
Los aviones, si la tuviera usada ya. Sabéis que en los aviones se pone una bolsita por si te da mareo.
Yo no lo he visto ya.
Como la cama de un vikingo tiene que oler el cuarto de Vermeulen. Si son usadas.
Allí aparece una cucaracha y denuncia a Vermeulen. A sanidad.
Una manifestación de cucaracha abajo del piso de Vermeulen. ¡Ya ese hombre!
Hay otro señor
señor que se llama Greg Fratzen, que posee la mayor colección del mundo de coprolitos. Los coprolitos son excrementos fosilizados.
Uy, qué
asco. Y tiene caca
fosilizada.
Tiene caca fosilizada de dinosaurio y otros animales prehistóricos.
No vea cómo tiene que ser eso de grande.
No vea, ¿eh? No vea cómo es.
Fíjate si lo que suelta un gran dané, pues fíjate tú lo que soltará un tiranosaurio.
Lo que suelta, ¿eh? No vea. No vea. Tapaba un zocamón, ¿eh?
Fíjate un diplodoco estreñido. Cuando ese cuerpo daba de mano.
Tres días y daba de cuerpo ese diplodoco. Y lo tiene Grans.
Es la prehistoria, Antonio.
Tiene una
Antonio,
nave.
Antonio, saca el diplodoco. Pues a la que tiene que hacer caca por la noche. Y pero recógelo.
Tiene en una nave tiene ese lo del diplodoco. Una nave nada más tiene alquila.
¿Y la bolsa cómo era? ¿Cómo debe ser la bolsa?
No, vea, la
para recogerla.
La bolsa y el fufu para echarle el líquido. No,
aquí hay otro, por ejemplo, que colecciona fundas de paraguas.
Gente más aburrida.
David Morgan, que es un señor de inglés, tiene 137 conos de tráfico.
Distinto.
Eso es ilegal, ¿no?
Esos son ni cabados, ¿no? Ese va, los que ponen así para hacer los dos carriles en uno y se lleva uno ahí, me abre la ventanilla.
Ya conocimos una persona que tenía 1.800 bolsas.
Bolsas, ¿no?
Sí, sí.
1.800 bolsas.
Sí, sí, que tiene varios armarios para ello, vamos.
Hay, por ejemplo, una señora que se llama Charlotte Lee, que tiene 5.631 patos de goma diferentes.
Patos de goma diferentes, mira, debe divertirse.
Por lo menos
patos de goma
simpáticos. ¿Qué hace tú con eso?
Eso y limpiarle el
pato a la naranja.
Un dentista que tiene un Valcol Pavop de Georgia, que tiene 2.037 tubos de pasta de dientes.
Pero sin abrir, entiendo.
Sin abrir, claro.
Y de diferentes marcas.
Él es dentista, claro.
Ahora te lo regalaban. Tiene una colección hecha.
Claro.
Llegaban los representantes de pasta de dientes.
Eso no.
Está, por ejemplo, el Her Museum de Ábanos en Turquía, que colecciona pelo humano. Dice que están todas las paredes.
Allí está el mío, allí está el mío.
Allí está el tuyo,
todo el mío.
Yo
cuando quiera le doy un
collar. Pues ya sé yo por dónde. Ya sé entonces yo por qué viene la gente con tanto pelo de Turquía.
Claro,
porque lo donan en
lo donan allí.
En Reykjavik está el Museo Falológico, un museo que solamente exhibe falos y penes, ¿no?
Maravilla.
Qué bueno, mira,
el museo es la polla, con perdón.
De verdad que son tan simples.
otra cosa que decía, un museo del carajo, ¿eh? Perdón.
Mira, y este, por ejemplo, debió de escuchar el paso doble que yo hice, porque el australiano Graham Barker se hizo famoso por coleccionar pelusa del ombligo.
¡Ay!
La suya, desde 1984. Y llegó a coger 15 gramos de pelusa.
Ay, ya, ya, ya,
15 gramos de pelusa es
suyas propias.
Suya.
Sí, ahí podían poner la letra tuya.
Ese en el museo.
En el museo, en el ambiente musical.
15 gramos de pelusa es...
¿Cómo la generaba?
Pues yo qué sé.
Y de diferentes colores, además, diferentes colores.
Según la camiseta
según la que te ponga.
Oye, pero ya eso también se ha perdido.
Y la mutación.
Yo ya no tengo pelusa. Bueno, yo no tengo pelusa, no he tenido pelusa en mi vida.
Atención, yo ya no. Tú has dicho yo ya no, Charo, vamos a especificar, vamos a dejar claro.
¿En serio, alguno ya
se
tiene pelusa?
Te metes tú sola en unos jardines, amiga.
Tú has dicho yo ya no, ¿eh? En algún momento has tenido.
No nos metas los demás.
Pelusa.
O sea, no se ve, tú ya te...
Son las camisetas nuevas, ¿no? Ya una vez que le pegan lavadito una pelusa al sitio.
Aquí hay una señora, por ejemplo, que está ya una jubilada de Connecticut que colecciona rollos de papel higiénico.
Esa es la que es la pandemia, esa es la de la pandemia, se lo llevó todo, vamos.
Dios. Bueno, pues estas son las colecciones de gente extraña.
Que lo que yo iba a preguntar, Jesús, ¿tú qué coleccionas?
Yo creo que a día de hoy la juventud ya
no colecciona.
Por lo general no colecciona. Yo lo único que he coleccionado es lo que ha dicho Luis de a lo mejor álbum de cromo de fútbol, álbumes, pero es que ya es imposible, es que es tan carísimo. Un sobre te cuesta más de un euro.
Madre
cuando yo me acuerdo que los compraba a 40 céntimos, 50
claro,
céntimos.
Claro,
5 duros costaban los...
A mí, yo no las colecciono, pero reconozco que me gustaría tenerla porque me gustan. Camisetas de fútbol.
Camisetas de fútbol, sí, es verdad que
muy hay gente...
Unas camisetas de fútbol, pero si vas comprando todos los años, te compras un... Yo todos los años me compro alguna de barata, de ya en outlet, que valga 20 euros, 25, sí. Y las compras, y tener... Aparte de la de tu equipo, me gustan las camisetas de fútbol.
En Madrid, sí.
Y eso, por ejemplo, ya se va poniendo chulo, porque a lo mejor te encuentras tu camiseta de hace 15 años, con una publicidad retro, que tiene su puntito.
Sí, 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 está guapo.
Yo colecciono tazas.
¿Tazas?
Tengo más de 200 tazas.
¡Jolín! Mira, ¿y dónde las metes?
Bueno, el armario de la cocina.
Bueno, y luego los jóvenes estos que sí coleccionan las cartas estas de Pokémon y
cartas de Pokémon.
Que luego... Sí. Ayer lo vi yo en la tele precisamente, que había algunas cartas que valen unas cantidades ya que 4.000 euros. Sí,
sí. Mi niño colecciona, ahí tienen dos o tres de esas.
¿Qué está diciendo, chiquillo? Pues nada, pues porque viene, yo qué sé, sabe Dios lo que sale en la carta. Y es una maravilla, el que la tenga, fíjate tú. Es la jubilación,
y lo tengo con las pelusas de Pokémon. Y lo tengo con las pelusas del ombligo.
Eso digo yo, y la jubilada está con los rollos de papel del bate. Eso no va a sacarle nunca
revista. La pensión no la va a arreglar con eso.
Eso es otra colección de monedas, ¿no?
Pero es verdad que todos los septiembre, después del verano, el final del verano era siempre con las colecciones de eso, de Planeta Agostini. ¿Cómo has dicho tú, Salvat?
Salvat.
También, y es verdad que eso no llegaba a nada, si es que no llegaba a nada, si es que eso
las eran... casas de muñecas. Las ¿cuántas casas de muñecas han quedado en los andamios?
Sí, es que es verdad que eso no tiene ningún recorrido.
Yo tenía una amiga, bueno, sí, hace tiempo que no la veo. Yo tenía una amiga que su padre coleccionaba cucharillas de plata, pero pequeñitas.
¿Y se las llevaba de los
barrios? No, yo también. No lo sé, pero le
sí, tenía que de todo, vamos. Ya prescrito, pero que ese hombre se llevaba de los bares. De todos los bares llevaba una cucharilla.
Fue el que montó el IKEA, la sección de juguetería.
No, así que, pues coleccionar.
¿Tú coleccionas algo, Pepe? No, ¿no?
Yo coleccionaba cuando chico los cochecitos estos de...
Hot Wheels, de estos de...
Hot Wheels, eso hacía unos atascos allí en el pasillo de mi casa, que no veía, unos atascos, llegaban los coches de
los punta. Los Micro Machines, si no son Micro Machines, no son nada.
Ahí está.
Bueno, caso de anuncio.
Bueno, de
qué
verdad.
Qué bueno. Sí. Yo creo que ya no tenemos espacio en las casas, cada vez son más pequeñas y decimos, ¿para qué?
¿Para qué
vamos a coleccionar? Claro. Pero bueno, lo de las camisetas, eso...
Y además
eso
lo de las camisetas estos de fútbol, ahora se están llevando las retro, ¿no?
Sí. Hubo una jornada retro que salieron equipos con camisetas de otra época. Y
bueno, ¿cuántas camisetas tienes tú con leyendas así chulas como la que has
traído?
Tiene un montón. Que yo cada vez que te veo, ¿cuántas?
Esto sí, desde aquí, de Manuela, te lo voy a decir, que estará escuchando a lo mejor. Me tiene ya harto porque es que cojo más armario que ella y más sitios en los armarios que mi mujer.
Sí.
Increíble, pero lleno de camisetas.
Es
yo cualquier camiseta, siempre he pedido por ahí camisetas, me he metido, he viseado por internet, páginas extrañas porque hay una camiseta y me ha gustado siempre. Y ahora también, como ya te plasman aquí en la camiseta lo que claro, tú quieras en cualquier sitio, pues incluso con la IA, el otro día la de Camerún de la isla, esa que te mandé.
Tengo
una camiseta que me he hecho de Camerún de la isla.
Sí, pues
la cara de Samuel Eto'o en el cuerpo de camarón a 5. Y es genial. Y ha quedado
qué
muy chula.
Buena,
hay
buena.
La gente en Jerez que son los de Gloria Vendimia, que hacen unas cosas muy
chulas. Unos bicharracos, claro. Sí. Hay mucha gente.
Es verdad que ahora con la IA está muy chula para diseñarte tus propias camisetas también.
Te puedes hacer la que tú llamas. Ponle la cara de no sé qué a un cuerpo. El otro día me hice yo una... A Quentin Tarantino, la cara se la puse a un tuno. Entonces, Quentin Tarantino. Y sale vestido de tuno, Quentin. Y ha quedado un montón de chula. Y es Quentin Tarantino.
Oye, tienes negocio ahí, Tienes negocio ahí.
Qué maravilla.
Tienes negocio.
Sí, bueno, pues don Luis Lara, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a mí también, a nuestro querido Pepe, que ha estado aquí.
Gracias a
ustedes. Hoy despedimos musicalmente con una canción que has elegido tú, ¿no, Luis?
Sí, hoy he buscado una canción, la escuché el otro día en otra emisora, en un programa de deporte, y me encantó. Los Gypsy King con la canción Ven, ven, María. ¿Eso la puedes poner tú a la señora, mariquilla? Mira, el estribillo. El estribillo es genial. Bueno, es genial desde que empieza.
¿Va a bailar la feria tú?
No lo sé.
No, digo él,
Hay que ponerlo, Mira, el estribillo me gusta. Mira, a ver si llega. Sí, está bien, llega. Maravilla,
lo
que siempre es alegría total.
Ahora, al que traduzca la letra de lo que dicen los bicicletas, no, con sí, viaje a Disneylandia.
Nada más que lo entienden los farmacéuticos, nada más que entienden.
Mira, mira. Ya la abandonó.
Ella. Ven, María, te quiero. Ven.
Esta sí, ahora sí.
Ven, María, te quiero. Ven.
Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Gracias a Jesús Roldán, no te voy a despedir como Luis. Gracias Luis Lara, este sí. Eso gracias sí, a nuestro sí. querido Pepe, el amigo que nos ha acompañado. Gracias, gracias Miguel Ángel Parra, hasta mañana. Charo Pérez. Adiós. La producción de Maruca Bermúdez y Kiko Canterla. Y la parte técnica de nuestro querido Manolo Fernández. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Mañana tendremos Jesús Acevedo, tenemos Chanálisis. Mañana veremos a ver qué se cuece. Hasta mañana, se quedan ahora con Javier Benítez y su gente. Ahora Andalucía hasta las 8 de la tarde. Hasta luego. María, te quiero.